La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da, como siempre, muchísimo gusto saludarle, darle a usted la bienvenida a este espacio informativo. Es jueves ya, 17 de julio de 2025. Nos acercamos al fin de semana y también, queriendo y no, pues adelantando un poco ya también acercarnos a la puerta de salida de este séptimo mes del año. Pues es que el tiempo pasa literal, como se dice por ahí, volando. Gracias por acompañarnos y aquí iniciamos con nuestro resumen informativo. Autoridades sanitarias emprenden acciones para apoyar a 400 personas damnificadas por inundaciones en la colonia La Martinica y Lomas de Tabachines, en Zapopan. Fuerte tormenta en Jamay provoca inundaciones de hasta 2 metros. Continúa el recuento de los daños. Localizan el cuerpo de un hombre que habría sido arrastrado por la lluvia en Tlajomulco. El ayuntamiento de Tlajomulco inicia el bacheo emergente de la avenida Adolf Horn. En la rehabilitación integral se invertirán 200 millones de pesos.
Para empezar a renovar parte de las redes, modernizar ya la estructura del pavimento a un concreto hidráulico, que ahorita en esta etapa va de las vías del ferrocarril, ahí de la línea 4, de la estación de línea 4 de Real del Valle.
Separan del cargo a los 2 policías estatales sorprendidos viendo Netflix en una patrulla Cybertruck, confirma la Secretaría de Seguridad de Jalisco.
Se inició una investigación por parte de Asuntos Internos y el área jurídica de la Secretaría. Lo que sí es importante decirles y dar el mensaje que actos de indisciplina no se van a tolerar.
Desalojan a comerciantes de la calle Pedro Simón Laplace y Avenida López Mateos en Zapopan. Piden la intervención del alcalde Juan José Frangé.
Nosotros tenemos 23 años vendiendo aquí el comercio, ganándonos el pan de la familia honradamente.
Buscan a 3 policías de Zapopan implicados en el asesinato de una familia encontrada en San Cristóbal de la Barranca.
Pues la participación de ellos, bueno, pues fue a cierto punto directa en cuanto al evento del robo y desde luego a la privación de la vida.
Confirma la fiscalía que el presunto feminicida de Carla, joven baleada en Lomas de Oblatos, cuenta con antecedentes penales.
Respecto al agresor de Carla, de Kevin, efectivamente llevó un proceso, creo que en el 2019, sin embargo también se sometió a la suspensión condicional del proceso y ahorita ese proceso se quedó en esa etapa.
Presentará al gobierno de Jalisco estrategia para combatir la violencia contra las mujeres.
Va a haber una, digamos, comisión especial de funcionarios que tienen que ver con esa materia de diferentes vertientes.
Con este resumen informativo le damos a usted la bienvenida, agradeciéndole de antemano el tiempo que usted disponga para escuchar este espacio informativo, o si nos escucha a las 2 horas y le podemos estar acompañando en su actividad, qué mejor. Le saludamos desde esta cabina de transmisión con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, que como siempre amable y puntualmente estará contestando sus llamadas telefónicas al 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. Estamos también a sus órdenes en el WhatsApp y en el Telegram, en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada esta tarde-noche está a cargo del control de audio y le saluda de igual manera como su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y este jueves se pronostican lluvias generalizadas en gran parte del país. Jalisco no será la excepción, especialmente al sur de la entidad. Aquí en el área metropolitana amanecimos a 18 grados, se pronosticó una máxima de 28, a lo cual llegamos y en este momento estamos en 23 grados. Hemos tenido cielo mayormente nublado y hay probabilidad de lluvia en la tarde o durante la noche, y el sol se va a estar ocultando a las 19 horas con 37 minutos. De hecho, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara pronostica fuertes lluvias en Jalisco para la tarde-noche de este jueves. Pero ¿qué le parece si escuchamos directamente lo que señaló en esta materia el investigador Julio Zamora?
Los mayores acumulados nos indica que estarían hacia Sierra de Amula, la región sur, sureste, lagunas, parte de la región Ciénega, la región Valles y también hacia el interior de Jalisco, donde está situado el área metropolitana de Guadalajara. Se tendrá lluvia el día de hoy.
Este pronóstico coincide con el del Servicio Meteorológico Nacional, que advierte que las tormentas de jueves y viernes, esto es también para mañana, para que usted lo considere, se registrarán en estados del occidente y zona Bajío, por lo que llama a tomar sus precauciones a la población de estados como Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. Si usted nos escucha en cualquiera de estos estados o usted va a viajar a alguno de estos estados, contemple entonces que el pronóstico es de lluvia para que tome sus previsiones. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta porque apenas hemos iniciado y todavía tenemos mucho que compartirle a usted en esta emisión de Metrópoli al Día. Estamos ya de regreso con usted y vayamos con este tema que en esta semana sin duda alguna ha sido importante por las lluvias tan intensas o la lluvia tan intensa que generó inundaciones y afectaciones importantes en Lomas de Tabachines y La Martinica en Zapopan, con saldo de 399 personas damnificadas, por lo que autoridades municipales han informado que el DIF está brindando apoyo con un albergue temporal y comedores comunitarios mientras continúa la limpieza ahí en la zona. La Universidad de Guadalajara también se ha sumado con una colecta de víveres y artículos básicos para las familias afectadas. Pues bien, ahora también, digamos, entra a este apoyo la Secretaría de Salud Jalisco con algunas acciones, sin duda alguna, importantes en materia sanitaria. Y mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene precisamente esta información, lo que en este momento, digamos, los diferentes frentes, por decirlo de alguna manera, desde lo civil, desde la propia autoridad municipal, está realizando para el apoyo de las personas que resultaron afectadas de estas dos colonias. ¿Cómo estás, Gus? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Mercedes, con el gusto de saludarte, y así tiene que ser. Hay que informar lo que ocurre en uno y los demás frentes, digamos, todas las tangentes o las circundantes que pueda tener una situación. En este caso es lo que ocurrió, este embiste de la naturaleza que se dio contra dos colonias en una misma zona de Zapopan, en Balcones, perdóname, es Lomas de Tabachines y es La Martinica. Esta zona que es susceptible a que ya ocurran estos, escuchamos muchas pláticas de los vecinos, muchas anécdotas, en donde ellos mismos reconocen que se trata de un cauce, en donde ellos llegaron y se pusieron, comenzaron a vivir ahí, se desarrollaron. Tú y yo ayer lo platicábamos, la ciudad crece, necesita espacio, y bueno, la convertimos en prácticamente una alberca, una plancha de concreto. Ahora, siguiente frente, Secretaría de Salud Jalisco. Hoy se da a conocer que se emprenden algunas, es un operativo tal cual, es un operativo para sanitizar y apoyar a los damnificados. Tú lo decías, 399 personas, le cambió la vida a todas estas familias. Entonces, la Secretaría de Salud pone a disposición nuevos horarios. Hay que estar atentos, vecinos de aquella zona de Zapopan, porque los centros de salud que operan en aquella zona poniente de Zapopan han incurrido en un nuevo horario. Trabajarán de 8 de la mañana a 8 de la noche. 12 horas continuas para dar atención médica en esta zona poniente de Zapopan. Ahora, hay recomendaciones básicas para todos los afectados y que todavía están de alguna manera en estas labores de limpieza. Número uno, recomendaciones para evitar infecciones estomacales o de la piel. Hay que limpiar los espacios, Mercedes. Todos los utensilios, todas las superficies de las casas o los negocios que hayan tenido contacto directo con esta agua contaminada. Número dos, hay que utilizar calzado seguro. Si estamos haciendo labores de limpieza, por favor utilice usted botas, guantes, cubrebocas, evitemos el contacto directo con esta agua. ¿Pero por qué? Si nosotros creemos que el agua solamente fue de la inundación, pues no, porque al momento de que el agua supera el nivel de un metro, dos metros, se mete a las casas, tenemos el rebote de los drenajes. El agua no solamente fue agua de lluvia, también fue agua de drenaje que está en las superficies de todos estos hogares y negocios. Número tres, hay que lavarnos las manos continuamente, utilizar gel antibacterial. Es importantísimo el uso de gel antibacterial para todas estas personas que están teniendo contacto con las de sus casas. Número cuatro, hay que ventilar los espacios que se inundaron. Es importante que el oxígeno tenga contacto con todas las superficies para que, junto con la limpieza, tengamos la desaparición de todas las bacterias. Y número cinco, hay que eliminar todos los alimentos. No podemos utilizar, no podemos consumir, no podemos hacer uso de ningún alimento que haya tenido contacto con el agua contaminada. Esto trajo entonces una consecuencia, que es el tema de los centros de acopio. La primera en levantar la mano, y la verdad es que siempre lo hace de manera muy leal, es la Universidad de Guadalajara. La UDC habilitó, al menos tiene dos centros de acopio. El primero es el CUSEA, que es el centro administrativo, que está justo en Periférico Norte o Periférico Poniente, es el de administrativo, está muy cerca la zona, por cierto, entonces ahí podemos llevar víveres. Mientras que el otro está en Lerdo de Tejada. Vamos a escuchar primeramente al profesor Sergio Quiñones, que es de la Defensoría de la UDG, quien va a explicar qué es lo que podemos donar, qué es lo que está necesitando la población afectada de Zapopan. Escuchemos.
Alimentos no perecederos, preferentemente enlatados, agua para beber, medicamentos analgésicos y antidiarreicos, se requieren también toallas de baño, toallas sanitarias, papel higiénico y sueros, son también cosas que estamos solicitando. Estamos trabajando de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Entonces vamos a poner atención. De acopio de la Universidad de Guadalajara está sobre la calle Lerdo de Tejada 2640 en la colonia Arcos Vallarta. Calle Lerdo de Tejada 2640 en la colonia Arcos Vallarta. De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde están recibiendo estos productos: enlatados, agua embotellada, analgésicos, antidiarreicos, toallas de baño, toallas sanitarias, papel higiénico y sueros. Pero no solamente es ahí. También los propios vecinos o cercanos de esta zona damnificada están llevando ayuda. Sin necesidad de una autoridad de por medio, hay gente como don Vicente, que vive muy cerca a la zona, que dice: hoy por ellos, mañana por nosotros. Escuchemos.
Sí, no, conozco mucha gente de por aquí también, que ayudarlos a ellos. No, pues mis hijas y mis nietos, con todos ellos. Sí, desde ayer que vimos, no les dije en la noche, pues a mis hijos y a mis nietos. Y pues hay que ver qué tienen por ahí. Y sí, luego se apuntaron todos.
Muy bien, mientras tanto también el Ayuntamiento de Zapopan activó centros de acopio. Todas las bibliotecas públicas, estas que les llaman ahora luciérnagas, que son las bibliotecas que se tienen en algunos espacios, pero también en las bibliotecas móviles, estas luciérnagas móviles que se están moviendo de colonia en colonia. Por ejemplo, actualmente tenemos una en la unidad Las Águilas, es un pequeño camper, un camper en donde está montada una biblioteca móvil. Ahí hay que llevar, insistimos en los productos, es agua embotellada, alimentos no perecederos como enlatados, analgésicos, antidiarreicos, toallas de baño, toallas sanitarias, papel higiénico, sueros. De todas maneras, en las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, en las redes sociales del Ayuntamiento de Zapopan, está la lista de los productos que se están recibiendo para ayudar a todas estas personas damnificadas de la Martinica y de Lomas de Tabachines. Mercedes, hay que apoyar, como dijo don Vicente, hoy por ellos, mañana, ojalá no, pero mañana por nosotros.
Efectivamente, Gus, uno nunca sabe. Te agradezco enormemente la información y quedamos pendientes de cualquier cambio en la misma. Micrófonos abiertos.
Claro que sí, para eso estamos y estaremos informando de lo que ocurre en aquella zona. Hay que recordar que el presidente municipal, Juan José Frangé, pidió un par de días, dijo 48 horas. Esto se cumple el día de mañana. Vamos viendo si realmente el día de mañana todo vuelve a la normalidad en estas zonas afectadas, pidiendo de alguna manera que no se repitan estos fenómenos.
Efectivamente, y pues digo, queda un poco este resquemor, por decirlo de alguna manera, o si me permites el término, porque pues nos anuncian que para esa tarde-noche, sí, el pronóstico es de lluvia, los especialistas dicen que esto se puede volver a repetir en este par de colonias, entonces, pues con el Jesús en la boca, diría mi abuela.
Pues sí, vamos a hacer uso de las frases de la abuela, tienes toda la razón, con el Jesús en la boca. De hecho, volteo mi mirada al cielo y ya está una nube bastante gris sobre la ciudad. Me encuentro en la zona sur, es la zona de Avenida Copérnico, López Mateos, Mariano Otero, y ya empieza a llover. En este momento ya empieza la precipitación a caer sobre nosotros. Esperemos que sea leve y que no tengamos problemas de inundaciones, por favor.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas.
Gracias, muy buena tarde. Mercedes.
Que estés muy bien. Y bueno, también hubo una intensa tormenta que se registró en el municipio de Jamay ayer por la noche, que provocó severas inundaciones, fuertes corrientes en distintas zonas del municipio, luego de que se prolongó por al menos 2 horas. Es decir, no solamente la zona metropolitana de Guadalajara tiene en algunos puntos esta situación. Allá en Jamay fueron las colonias San Fernando y El Trompo las que resultaron más afectadas. Y por otra parte, déjeme informarle a usted que luego de 110 horas de búsqueda, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre presuntamente identificado como Adrián Guerrero, quien fue arrastrado por la corriente el 12 de julio al caer a un canal pluvial en Tlajomulco de Zúñiga durante las lluvias que desbordaron el cauce del fraccionamiento Villas de la Hacienda. Con apoyo de drones, binomio canino y brigadas terrestres y acuáticas, el hallazgo se realizó cerca del vaso regulador donde previamente se encontró su motocicleta. Esta sería la séptima víctima oficial del temporal y la décima relacionada indirectamente con las precipitaciones en Jalisco. Protección Civil reiteró el llamado a evitar cruzar zonas inundadas y reportar emergencias al 911. Pasamos a otros temas. Hoy hubo declaraciones del fiscal del Estado en diferentes temas, así también como del comisario de la Secretaría de Seguridad de Jalisco a situaciones en materia de inseguridad que han sido noticia y que están en investigación o que están en la búsqueda de los responsables, como es el caso, por ejemplo, del hombre que le quitó la vida a Carla. Este es tan solo uno de los temas que se hablaron hoy. Y los detalles los tiene para usted mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Muy buenas tardes. Excelente jueves. Efectivamente, hoy, como cada 8 días, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco ofreció rueda de prensa para presentar, pues, algún balance de cómo va el tema de la inseguridad, pero también para recibir las preguntas de la prensa, y entre estas, las obligadas, pues tenían que ser los avances en torno a las investigaciones del multihomicidio de esta familia que fue encontrada en la carretera Colotlán, allá casi llegando a San Cristóbal de la Barranca. Por supuesto, también el caso de la joven Carla, de 28 años, que fue asesinada el pasado fin de semana en la colonia Lomas de Oblatos. Y también habrá que preguntarle, o había que preguntarle a las autoridades, pues, ¿qué pasó con estos policías del Estado que estaban usando ahí la altísima tecnología de la CyberTug para, pues, estar viendo Netflix en la pantalla? Pero bueno, vamos a iniciar de lleno con esto que declara el fiscal hoy en torno a la familia de la que, bueno, pues lamentablemente se sabe fue asesinada por sujetos, entre ellos policías de Zapopan. Y les digo por qué, porque hoy por la mañana ya confirmó el fiscal Salvador González de los Santos que 3 órdenes de aprehensión que están por cumplimentarse son en contra de 3 oficiales de Zapopan. Es decir, ya habíamos dicho que, o les habíamos informado, que hay 3 personas detenidas, es un civil, otro civil que es el de, está identificado como hermano del padre de familia asesinado, y un tercero que es policía activo de la comisaría de Zapopan. Se había dicho que había órdenes de aprehensión por cumplimentar, no quisieron especificar mucho más. Hoy finalmente se abre el fiscal de los Santos y dice que efectivamente esas 3 órdenes que están por cumplimentarse es en contra de los 3 oficiales activos de la comisaría de Zapopan. Es decir, que bueno, de los 6 sujetos que participaron en este multihomicidio, que se metieron a la casa, que privaron de la libertad a papá, mamá, una niña de 13 años y una bebé de 2 años 9 meses, pues 4 de ellos son quienes nos cuidaban en la municipio de Zapopan y quienes también se atrevieron, en coordinación con los civiles, por supuesto, a matar a la bebé, a matar a la niña y a matar a sus papás. Y no conforme con ello, le dieron un niño que pues finalmente sobrevivió a este multihomicidio. Las órdenes de aprehensión están por cumplimentarse. ¿Cómo participaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Aquí nos detalla el fiscal Salvador González de los Santos.
Desde luego se pusieron de acuerdo pues para poder llevar a cabo el robo y bueno, pues concluyó con este lamentable hecho de la pérdida de la vida tanto de la pues de la pareja como de los dos menores. Pues la participación de ellos, bueno, pues fue hasta cierto punto directa en cuanto al evento del robo y desde luego a la privación de la vida.
Imagínate nada más, Mercedes, lo gravísimo del tema. El servidor pidió desde el momento que se reveló que había al menos un policía detenido en Zapopan por este terrible caso que causó tanta indignación, una postura para saber si había algo que decir por parte del comisario de Zapopan, de la propia corporación, y no, dijeron que no van a hablar, que no van a decir absolutamente nada, porque como ya hay una investigación abierta, bueno, pues no tienen nada que decir, únicamente que están coadyuvando con las investigaciones. Pero bueno, pues ojalá que pronto respondan por sus actos estos uniformados de Zapopan, a ver si la Cybertruck apoya para poder localizarlos. Y en otro tema, en este caso que también causó bastante indignación y sobre todo por el tema de la viralidad que tomó el video donde fue captada Carla siendo asesinada por un sujeto que con una metralleta le dispara al exterior de su domicilio en la colonia Lomas de Oblato de la Perla Tapatía, también hubo actualización. Resulta que este sujeto, identificado como Kelvin, con L, Kelvin N, pues era una auténtica fichita. Imagínate que en 2019 tuvo un proceso jurídico, un proceso penal, acusado por abuso sexual infantil. Este sujeto logró, no sé cómo lo hizo, pero logró tener la suspensión condicional de su proceso y lo seguía en libertad. Es decir, por eso estaba libre, por eso estaba impune y seguramente por eso hizo lo que hizo. Hay actualización, se mantiene esta versión de que no era expareja sentimental de Carla, era únicamente su amigo, y que al parecer todo detonó porque este sujeto fue a reclamarle a esa chica, hizo una actitud obsesivo-compulsiva, hostigosa, porque la chica había tenido recién, se había hecho un nuevo novio, una nueva pareja sentimental. Esto fue motivo suficiente para que el tipo fuera a reclamarle, con el saldo trágico que ya sabemos. Las investigaciones siguen su curso, Meche. Se han ya cateado 4 fincas en total para recabar indicios, recabar evidencias, algo que pueda aportar para su localización. Este tipo, por supuesto, que sigue prófugo, pero también se aseguró la camioneta, como ya les habíamos también informado, que había duda o faltaba la confirmación oficial de si era o no la que tripulaba ese sujeto. El fiscal confirma que sí, no sabe si era su nombre, pero al menos está confirmado que sí es la camioneta en la que ese sujeto llegó hasta la casa de Carla para asesinarla y donde escondía también esta arma de fuego larga, este fusil de asalto. Y se sabe ahora que, bueno, pues donde fue localizada la camioneta abandonada, pues esta casa era de su expareja sentimental. Entonces parece ser que este tipo es una fichita, por lo menos lo dejan a ver así sus antecedentes penales. Las investigaciones también siguen su curso para dar con su paradero. Y bueno, pues hay que hablar también de la Cybertruck, que insisto, esperemos que coadyuven para la detención del feminicida y de los también feminicidas y multihomicidas del caso de la familia de San Cristóbal de la Barranca, porque seguramente tú, Mechi, en nuestro auditorio vieron que se hizo viral este video en redes, esta fotografía donde son captados policías de la Secretaría de Seguridad del Estado a bordo de una de las costosísimas Cybertruck que tanto se han presumido, una mega pantallota ahí en el tablero, pues viendo Netflix. Esto, por supuesto, que causó indignación, en algunos momentos hasta risa, en fin, fueron muchas las emociones, pero también causó reacciones por parte de las autoridades, y bueno, pues ya se confirma que estos dos oficiales fueron retirados de su cargo operativo, y así lo confirma el comisario de esta corporación, Juan González Castañeda, a quien, si te parece, vamos a escuchar.
Sin duda alguna ya fueron separados del cargo operativo. Se inició una investigación por parte de asuntos internos y el área jurídica de la Secretaría. Lo que sí es importante decirles y dar el mensaje que actos de indisciplina no se van a tolerar, cero tolerancia, actos de indisciplina.
Bueno, ahí está, cero tolerancia, no van a permitir indisciplinas. Ahora el tema va a estar en manos de la Dirección de Asuntos Internos de la propia Secretaría de Seguridad, como igual quedó este oficial de la policía vial que intentó ahorcar a un motociclista allá en la zona Valles y que confirmó el comisario Arispe que, bueno, pues se fue separado de su cargo inmediatamente. Hoy actualizaba también esta información, decía que no lo corrieron. Le dijeron, váyase a las oficinas a sacar copias, usted ya no puede tener contacto con la gente, como que no está muy civilizado, y ahí va a seguir recibiendo su sueldo mientras corre la investigación. Hago la acotación. Yo lo hago con estos oficiales, seguramente estarán en las labores administrativas, levantando alguna pluma en un estacionamiento, cuidando alguna puerta, justamente por haber sido captados viendo Netflix, ahí en las pantallotas de la Salvetro. Si me lo permite, Meche, antes que nada, advierten las autoridades que puede hoy por la noche haber una mega rodada multitudinaria. Hay que tener cuidado, pero déjeme hacerle la aclaración, no está 100% confirmado. Esto lo tomaron las autoridades, específicamente el comisario Arispe de la Policía Vial, de redes sociales, están preparando y están pues listos para contener cualquier tipo de situación de inseguridad que puedan generar estos motociclistas en las calles, pero hay la referencia de que hace 6 meses iba a ser lo mismo y no se hizo. Entonces, manténgase al tanto de su espacio informativo, de las redes sociales, de las autoridades, y en caso de que se haga, se espera que sean entre 3,000 y 4,000 motociclistas que salgan de diferentes puntos de 70 clubes de motos que estuvieron ahí organizándose en redes sociales. Esto es lo que señaló hoy la comisaría de la Policía Vial a través de su comisario Jorge Alberto Arispe, pero hay que estar expectantes. Él admitió finalmente que no es un hecho tajante que sí vaya a ocurrir, pero por lo menos así lo estaban advirtiendo los motociclistas. Entonces hay que tener mucho cuidado, Meche, porque suelen ponerse agresivos. Entonces, a manejar con precaución, y si ya va para casita, pues que tenga un buen regreso. Tu reporte, Meche, buenas tardes.
Vaya, qué bueno que nos dices, pues, para estar pendientes. Y déjame en un punto y aparte, ¿ya está lloviendo donde te encuentras? Porque por acá ya.
Todavía no, Meche, pero hay amenaza de lluvia, ¿eh? Hay amenaza, están las nubes, ahora sí, como decía mi abuelita, el cielo está encapotado, entonces no lo dudo que en los próximos minutos se empiecen a caer las primeras gotitas, y por supuesto que si hay afectaciones, en breve te comunico para que lo hagas extensivo al auditorio.
Perfecto, por favor, estamos pendientes, ya que en esta zona Minerva ya empezó a llover. Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Que estés muy bien. Vamos a hacer un corte y regresamos. Gracias por su comunicación. Aquí nos hacen llegar que en Avenida Patria y Laguna de Alvarado, Lagos del Country, Zapopan, hay una alcantarilla sin tapa por el carril del centro, demasiado peligroso, puede caer un auto o una persona, dice la señora Martínez. También aquí nos notifican, a ver, espérame, estaba viendo, okay, no, bueno. No, pensé que era otra cosa. Estaba buscando, creí haber visto un mensaje con relación a las lluvias, que por cierto, como le decía, acá ya empezó a llover la zona de la Minerva. Y saludo de nueva cuenta a mi compañero Gustavo Cárdenas, porque fíjese usted que quieren desalojar a comerciantes, o más bien creo que ya los desalojaron, tú me corregirás, Gus, a comerciantes de la calle Pedro Simón Laplace y Avenida López Mateos. Esto es allá en Las Águilas, ¿no? ¿Cómo estás?
Bien, Mercedes, bien ubicada que estamos. Perfecto, excelentemente bien contestado. Es la zona de Las Águilas. Exactamente, es apenas a una cuadrita de la unidad administrativa donde está justamente la clínica o esta unidad médica familiar del INE. Es Avenida López Mateos y Pedro Simón Laplace. Ahí, desde hace 25 años, una vida completa, están estos comerciantes trabajando. Son varios locales, principalmente de comida, y algunos que venden otras cosas. Pero los que están pidiendo que ser escuchados por la autoridad y ser respetados también en su forma de trabajo, pues son estos que ya tienen un par de semanas con unos problemas, porque al parecer el ayuntamiento de Zapopan no les está refrendando su permiso, y es que desde hace 25 años ellos se instalaron ahí, tienen buenos términos, esto es lo que sobresale, esto es lo que resalta. Siempre han estado en buenos términos con el ayuntamiento, cada bimestre ellos pagan su permiso para ser comerciantes de esta zona, que son semifijos. Ellos pagan a la dirección o la encargada es la dirección de tianguis y comercio en espacios abiertos. Así se llama la dirección que tiene Zapopan. Pero resulta ser que desde hace una semana pues empezaron con problemas. Y vamos a escuchar primeramente a uno de ellos, que es, digamos, el que abre la conversación, que es don José, que nos señala pues que se sienten muy decepcionados porque pues al parecer los quieren retirar de su lugar de trabajo. Vamos a escucharlo.
Nosotros tenemos 23 años vendiendo aquí el comercio, ganándonos el pan de la familia honradamente, y hace menos de un mes se puso una tiendita aquí, como ustedes podrán observar. A partir de ahí, bueno, salió la administradora y nos dijo que nos iba a quitar a la chintrola, literal. Y no quedó en palabras. Nos pusieron reporte tras reporte, estamos amparados, y aún así, con todo y el amparo, con todo y suspensión provisional, levantaron. Pues buscamos que nos regresen nuestro permiso, porque no lo...
A tal grado han llegado estos comerciantes, Mercedes, se tuvieron que amparar ante un abuso, o lo que ellos consideran un abuso de autoridad por parte del Ayuntamiento de Zapopan, porque estos desalojos pues ya fueron en varios días. Ellos se sienten acosados, como José Urrutia. José Urrutia también es uno de los comerciantes que tiene ahí 25 años, su mamá se puso hace 25 años, y él dice, siempre hemos estado pagando. Ahora, ¿cuál es, digamos, el ingrediente que ha cambiado en estas semanas o en estos meses? Que ahí en esta unidad médico-familiar del IMSS pusieron una pequeña lonchería, una tiendita, que es parte del IMSS, que está bien. Es digamos que es un nuevo comercio que le va a dar servicio también a los derechohabientes. Pero esto resulta ser que está ejerciendo presión, o al menos así lo determinan estos comerciantes, pues por eso los quieren desalojar. No quieren que haya competencia para este nuevo localito que puso el IMSS. Vamos a escuchar cómo lo justifica José Urrutia.
Pues buscamos que nos regresen nuestro permiso porque no lo quisieron refrendar, nos traían que vengan en 15 días, que vénganse, o sea, para perder nuestro derecho de amparo. Nosotros, como ya no la sabemos, pues fuimos directo al amparo.
¿Hace cuánto ustedes han tenido permiso? ¿Con el permiso que usted
tiene? Con el permiso hace aproximadamente, mi mamá unos 25 años.
¿Con
y
permiso?
Yo, con permiso.
Bueno, y entonces, ¿cuál es la petición de estos comerciantes? Número uno, ser escuchados. Número dos, respetarse. Ellos reconocen que el Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene el derecho de poner pues una lonchería, una pequeña tiendita para también ellos de alguna manera buscar pues dar más empleos. Esto genera más empleos. Y dicen, para todos sale el sol, ¿por qué nos vamos a estar peleando entre comerciantes? ¿Por qué no respetarnos y permitirnos trabajar a todos? Tuve comunicación con el Ayuntamiento de Zapopan respecto a este tema, quienes contestaron que van a revisar qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la Unidad Municipal de Protección Civil de Zapopan sí señaló algunas deficiencias por parte de los pequeños comerciantes, que era, no tenían los botiquines y no tenían los extintores, además de las mangueras, como ellos, algunos de ellos utilizan gas para calentar los alimentos, no tenían las mangueras de uso rudo. Y entonces ellos no tardaron ni 24 horas, Mercedes, y ya habían cumplido con todo lo que Protección Civil señaló. Es decir, ellos están en toda la actitud y en condiciones de cumplir lo que la autoridad está demandando como medidas mínimas para seguir operando. Pero ellos lo que quieren es voluntad, que el ayuntamiento entienda y que también los del IMSS entiendan que para todos sale el sol y que todos pueden convivir en esa zona. Ellos tienen 25 años estando ahí y lo ven como un abuso de autoridad, el que de buenas a primeras pues los quieran quitar. Esta es la denuncia, Mercedes.
Entonces, rápidamente, Gus, ¿son los que están ahí afuera de la clínica del IMSS 171?
Ahí, los ubicas, hay unos sí, tamales, sí, sí. Hay unos tajitos, hay unos jugos y ensaladas, me parece, hay unos desayunitos y luego hay uno como de ropa, así como de enseres, algunas cositas, esos son.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué es lo que responde el Ayuntamiento de Zapopan. Y bueno, que no vaya a ser una cuestión de influyentismo o algo ahí, ¿no? Porque pues entonces ya estás hablando de otra cosa que no es pareja y eso pues al final del día también es corrupción.
Seguramente no. Yo desde hace un rato lo estoy, o tratamos de verlo como un malentendido. Si los comerciantes no estaban cumpliendo con los mínimos de Protección Civil, que los cumplan. Eso sí, no hay manera, ¿eh? Claro. Si hay reglamentos municipales, se tienen que apegar a ellos. Pero si ellos cumplen, tienen la voluntad, desde hace 25 años pagan sus permisos, ni siquiera es en la ilegalidad, pagan el permiso para estar ahí, pues la pregunta es, ¿por qué no? Que el sol sale para todos, Mercedes.
Exactamente. Gus Cárdenas, muchas gracias.
Gracias a ti, estaremos al pendiente. Y bueno, pues esta es la voz de los ciudadanos.
Hacemos, bueno, no antes de ir a la pausa comercial, nada más aquí rápidamente el señor Javier Navarro nos dice, se está cayendo el cielo por Chapalita, saludos. También otra persona de nuestra audiencia que no me deja nombre, me manda un video y dice, buen día, fuerte lluvia en Plaza del Sol. Tenga usted sus precauciones. Entonces, ya la lluvia está dejándose sentir en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Hacemos un corte.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y saludamos con mucho gusto al rector de la UP que como cada jueves está con nosotros en este espacio Metrópoli al Día. Hoy para reflexionar sobre el respeto como base de toda interacción. Muy buenas tardes, rector, y lo escuchamos con atención. Bienvenido.
Hola Mercedes, muy buenas tardes, siempre es un gusto acompañarte y saludarte cada semana. Como bien comentas, pues hoy quisiera detenerme en un valor que pareciera ser muy sencillo, pero que tiene un efecto transformador cuando se practica: el respeto. Y el respeto no es solo una cortesía social, es una necesidad humana fundamental. Según la revista Harvard Business Review, cuando las personas se sienten respetadas, dan lo mejor de sí mismas. Esta afirmación cobra aún más fuerza a la luz de una encuesta realizada a casi 20.000 empleados en 25 países, también publicada por Harvard Business Review, que reveló que el comportamiento de liderazgo más valorado no es el reconocimiento del trabajo ni la inspiración, sino sentirse tratado con respeto. Este hallazgo contrasta con una preocupante alerta emitida por Gallup, firma especializada en encuestas globales y estudios sobre bienestar y cultura organizacional, donde solo el 37% de los trabajadores en Estados Unidos afirma sentirse respetado en su lugar de trabajo. La buena noticia, Mercedes, es que el respeto no requiere grandes presupuestos ni tecnologías futuristas. Está al alcance de todos nosotros, en cada saludo, en cada decisión y en cada palabra que elegimos usar. Todo empieza con un buenos días, buenas tardes, buenas noches, mirando a las personas a los ojos, un apretón de manos firme o simplemente pronunciando correctamente el nombre de la otra persona. Ese gesto adquiere aún más valor cuando lo acompañamos de una escucha atenta, cuando creamos espacios para el diálogo y permitimos que cada persona exprese su pensamiento sin interrupciones. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado y valorado, responde con la misma cortesía y de esa manera multiplicamos el respeto entre las personas. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en negociaciones o en la negociación entre partes, pues el respeto es clave. Hay investigaciones del programa de negociación de Harvard que muestran que la confianza surge cuando las partes se tratan con respeto. Hay un caso ejemplar en un acuerdo entre Estados Unidos y México sobre el agua del río Colorado, que fue construido bajo el enfoque mutual gains, que prioriza la empatía y la escucha entre ambas partes. Este acuerdo no solo generó valores importantes para ambas naciones, sino que hoy se considera una referencia internacional de buenas prácticas. Dicho de otra manera, negociar con respeto no es ser blando, sino muy inteligente. En el ámbito educativo, Mercedes, el respeto también nos transforma. Cuando el aula se concibe como un espacio de reconocimiento mutuo, florecen la curiosidad y el valor de pensar. Por desgracia, la UNESCO advierte que uno de cada tres estudiantes en el mundo sufre bullying. Y no son solo los alumnos. El 68% de los docentes reporta haber recibido agresiones verbales por parte de estudiantes al menos una vez por ciclo escolar. Estos datos nos recuerdan que el respeto debe cultivarse en todos los niveles, desde el liderazgo institucional hasta el trato cotidiano. Porque respetar no es simplemente evitar el conflicto, es crear las condiciones para que las personas en el trabajo, en la negociación o en el aula, puedan dar lo mejor de sí mismas. Podríamos hacernos entonces algunas preguntas. ¿Cómo podemos revertir esa falta de respeto? ¿Basta con políticas de cero tolerancia a la violencia? Y quizás la respuesta podría ser un sí, pero no es suficiente. También necesitamos programas que promuevan la colaboración, el saber pedir perdón, por ejemplo. Eso nos recuerda algo fundamental. Incluso los errores merecen una respuesta respetuosa. Por otro lado, no podemos dejar fuera el espacio digital en el que hoy vivimos. En las redes sociales, el respeto se pone a prueba todos los días. Un estudio del Pew Research Center señala que el 41% de los adultos ha sufrido algún tipo de acoso en línea. Pero hay señales de esperanza. Comunidades de videojuegos que premian el buen comportamiento, como los sistemas de honor en los eSports, han logrado reducir los mensajes tóxicos y aumentar la permanencia de los usuarios. Con algoritmos bien diseñados, la tecnología también puede ser un impulsor hacia una cultura más respetuosa. Mercedes, cuando fomentamos el respeto, todo mejora. La confianza crece, surgen ideas muy valiosas y el trabajo en equipo se fortalece. A nivel personal, nos ayuda a reforzar la autoestima. En las empresas, facilita acuerdos donde todos ganan. En la escuela, anima a los alumnos a preguntar sin miedo. Y en el mundo digital, nos recuerda que detrás de cada pantalla hay una persona real. Por eso, hoy quiero invitar a los que nos escuchan a transformar ese valor en un hábito diario. No subestimemos el poder de un saludo genuino, el poder de un momento de escucha sin interrupciones. Reconozcamos en público los logros de otros. Y antes de enviar cualquier mensaje en un chat familiar, en una reunión o en una junta de trabajo o en una publicación, hagamos una pequeña pausa para preguntarnos si lo que queremos compartir es respetuoso hacia los demás. Con pequeños gestos repetidos miles de veces, podemos lograr algo muy grande, que el respeto vuelva a ser la norma y no la excepción. Termino mi comentario, Mercedes, como siempre agradeciendo este espacio, la atención de tu auditorio, y también cierro con una frase de que todos conocemos, de Benito Juárez: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchísimas gracias, Mercedes, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia. Gracias.
Doctor, muchísimas gracias. Igualmente, doctor Aaron Mendoza Andrade, sin duda alguna, qué diferente serían muchas cosas si tuviéramos de por medio precisamente el respeto. Gracias, doctor, y hasta el próximo jueves.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Déjeme ver qué cosas nos ha usted amablemente enviado por aquí. Nos dicen: buenas tardes, a estos policías ya les quitan el cargo y son los que se hacen malos y sigue la maldad terrible que impera en todo México. Así la vida más en Jalisco con MC. Gracias, dice la señora Vega. En otra comunicación: buenas tardes, soy Lourdes. Compré este paquete para llevarlo a una biblioteca para los damnificados. Saliendo me vio un vecino y me preguntó que para dónde iba porque me vio con varias cositas. Le comenté y me dijo: ni se te ocurra, esas no van a llegar. Él tiene experiencia pues ha participado en campañas electorales. Qué tristeza que a veces nos detenemos por las ayudas pensando en si llegará o no. Pero, a ver, esto es una cuestión muy diferente. Eso no es una cuestión electoral. Estamos hablando, en todo caso, de que hay una iniciativa de la Universidad de Guadalajara precisamente para apoyar a los damnificados por estas lluvias allá en Zapopan, de Lomas de Tabachines y la Martinica. Entonces, bueno, pues creo que son cosas muy, 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 muy distintas, ¿no? Y para quienes deseen, por cierto, aquí me estaba preguntando María Guadalupe que en dónde está. En este caso es un centro de acopio para ayudar a los damnificados. Lo paso con mucho gusto. Es la calle Lerdo de Tejada. O sea, el centro de acopio es de la Universidad de Guadalajara y está sobre la calle Lerdo de Tejada, 2640. 2640 en la colonia Arcos Vallarta. Van a estar recibiendo lo que usted quiera, ahora sí que donar, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Entre lo que se pide son alimentos no perecederos, preferentemente enlatados, agua para beber, medicamentos, analgésicos y antidiarreicos, también toallas de baño, toallas sanitarias, papel higiénico y suero. Eso es lo que están solicitando. Pues si usted tiene la voluntad, ahí está entonces la forma de participar. Vamos en este momento a abrir, ahora sí que micrófonos, el noticiero Noticias, Sistema de las 7, y luego volvemos con usted.